Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia.
Y una ventana a la salud mental y física, las dos cosas aquí en Cuerpos y Almas, que es el espacio de la doctora Carmen Candela y nuestro psicólogo Pedro Martínez en fin de semana de COPE. Carmen Candela, muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, Cristina, y feliz Navidad a todos nuestros oyentes.
Sé que después vamos a hablar de otro tema bien interesante, que es el hiperconsumo de móviles y pantallas, que entre otras cosas se están manifestando en estas jornadas en los hogares. Pero antes de hablar de esto y de hablar de los atracones navideños y de cómo mantener la línea, si te parece nos vamos a ir a la Residencia Vallesol de Madrid. Hemos abierto jornada con la vacunación que se producía en Guadalajara, en la Residencia Los Olmos. En este caso, en la Residencia Vallesol de Madrid, a la puerta, está nuestra compañera de informativos, Celia Hernández, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Pues sí, aquí en la Residencia de Mayores de Vallesol, en el paseo Juan 23, número 38, estoy rodeada de todos los colegios mayores y ya se ha recibido, te cuento, que esta llamada desde Guadalajara notificando que en breves minutos, en cuestión de eso, de minutos a y media más o menos, va a llegar ya esa vacuna. Y van a ser los propios enfermeros de la residencia los que van a vacunar a los residentes, o sea, nadie externo, lo que seguro les va a dar mucha tranquilidad. Residentes, Cristina, que están muy contentos, tranquilos, algunos más nerviosos y eso sí, muy expectantes. Nuestros mayores, que han sido unos luchadores, van a ser ahora los primeros en vacunarse. Ya sabemos también el nombre de la primera persona que va a ser vacunada. Es Rosario, de 99 años y ha sido enfermera toda su vida. Ella aún se siente así y está muy contenta. Ya también están por aquí casi todos abajo. Algunos vemos que se pasean de un lado para otro de la recepción.
Claro, algunos... Celia, escuchábamos, por ejemplo, sí, que se quejaban los pobres de que hasta ahora tuviesen que estar encerrados. 9 meses llevan sin salir, muchos de ellos. Y claro, la perspectiva de la vacuna es para ellos bien distinta que para nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, decían que incluso no saben cómo van a reaccionar cuando puedan salir y vean hasta escaparates, nos decían. Fíjate, algo tan simple y que para ellos es tanto. O sea, la cosa está tranquila por aquí y ya te digo que hay mucho optimismo y mucha esperanza. Ese es el ambiente que se respira sobre todo.
Pienso en quienes miran esto con desconfianza, quienes albergan dudas. Qué perspectiva tan diferente, insisto, con relación a quienes han sufrido en primera línea y de una forma tan intensa el confinamiento. Celia Hernández, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a lo que nos vayas contando.
Gracias, Cristina. Un beso.
Qué alegría, ¿no, Carmen Candela?
Pues qué alegría, desde luego, y qué esperanzador. O sea, yo me imagino la emoción que tiene que tener esta gente que no ha salido a la calle y que ahora tiene, pues eso, la ilusión de decir, bueno, ahora sí que voy a vivir una normalidad normal, valga la redundancia.
Efectivamente. ¿Tú cómo ves esta vacuna? ¿Como médico?
Pues mira, yo como médico no sé cómo la veo, Cristina, si quieres que te sea muy sincera. Es verdad que yo ahora mismo no estoy en la encrucijada de si vacunarme o no, porque como bien sabes, yo pasé el COVID, tengo muchísimos anticuerpos todavía y yo ahora mismo no me estoy planteando nada, ¿sabes?
Claro, o como sea que te pilla que... más de refilón.
Claro, me pilla más de refilón porque además, efectivamente, yo ahora no me lo puedo plantear porque es que no me puedo ni plantear vacunarme porque yo soy una vacuna andante.
Aunque sí que han subrayado que en el tiempo convendrá vacunarse, incluso aunque lo haya uno padecido, por la cuestión de las reinfecciones. Pero en fin, sí, hablaremos de ello mucho más adelante, indudablemente. El atracón navideño a mí ya me está afligiendo, ¿eh? O sea, yo ya lo hablaba ayer con Nacho Abad, que ya dice que ha engordado, yo también.
Esto también,
es como tremendo.
Yo
¿tú también? También. ¡Ay, qué sí, consuelo! Sí. ¡Qué consuelo!
Sí, yo ya he engordado.
Pedro, no sé cómo lo lleva, nuestro Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días a todos. Feliz Navidad. ¿Cómo lo llevo? Pues hombre, yo no he engordado mucho, ¿eh?
Ay, es que no, eres de un estético
verdad,
y un contenido
la
de carácter.
Es, bueno. Me gusta como a todos la buena vida, ¿eh? La buena comida. Ay. Y de vez en cuando permitirse un poco una copita de algo, ¿eh?
Bueno, es que el polvorón pesa mucho. Claro, la copita sí. Vale, pero es que yo tengo que juntar la almendra garrapiñada, el turrón, el polvorón, es todo junto. Bueno, ¿cómo sobrevivimos? Danos algún consejo, Candela.
Mira, es verdad que quieras o no, o sea, es que es casi, o sea, es imposible no pasarse, ¿no? En estas fechas, porque es una noche, porque cómo no te vas a tomar una copa, gente que no está acostumbrada a tomar alcohol, cómo no vas a brindar con champán, cómo no vas a probar el turrón o el mazapán o el polvorón, o sea, es que es casi de obligado cumplimiento, ¿no? Lo que pasa que es verdad que ahora mismo, fíjate, en estas fechas se dan muchísimos casos diarreicos por el exceso. Gente que no está acostumbrada a cenar y cena más de la cuenta, aunque cenes un besuguito con una verdurita, da igual, o sea, se hacen excesos, ¿no? Yo siempre recomiendo, que además funciona maravillosamente bien, un día de dejar descansar al hígado, a los riñones y al aparato digestivo prácticamente, ¿no? Esto se consigue con un día que yo llamo de detox. Consiste en tomar todo el rato caldito de verdura y puré de verdura. O sea, tiene que ser una dieta líquida o semisólida. O sea, o puré o caldo. Uh-huh. El aparato digestivo lo agradece un montón. La báscula se refleja al día siguiente de este día de detox, porque te deshincha muchísimo. Aconsejo siempre que en el caldo tenga mucho apio, o en el puré tenga mucho apio, porque el apio es muy diurético.
Lo que pasa es que sabe mucho.
Pero bueno, a la gente que no le guste, efectivamente, el apio
no,
sabe
a mí
mucho.
No me desagrada, lo que pasa es que solo apio o mucho apio.
No. Poner mucho apio con toda la verdura, con calabacín, con cebolla, con puerro, con todo. Hacer un puré de verdura, pero con mucho apio, porque de verdad que el apio ayuda mucho a es muy diurético. Y entonces, como realmente lo que pasa es que cuando cogemos 1 o 2 kilos en estos 15 días de Navidad, se cogen tan rápidamente que si estamos pendientes nos lo quitamos también muy rápidamente. Entonces, por eso yo animo a la gente a hacer un día de detox, o fíjate, hemos hablado algunas veces del ayuno intermitente, pues hacer un día de ayuno con mucho líquido o con caldito de verduras, que también es prácticamente ayuno, ¿no? Eso funciona muy bien. Yo siempre recomiendo el día 26, el día 2, es decir, después del 31 del 1, y el día 7. Esos 3 días, con que hagas esos 3 días, esto que estamos diciendo, realmente no te enteras de las consecuencias de la Navidad, pero tienes que estar pendiente. Porque hay otra cosa que pasa. Bueno, no pasa nada, porque 2 kilos no pasa nada y se quedan ahí. Llega Semana Santa, bueno, 1 kilo, pero se queda ahí. Y al cabo del año te has puesto 5 o 6 kilos, que sí que pasa. Sí que pasa.
Claro, sí, luego bajar de ahí es grave. Bueno, lo demás yo creo que es que no se puede aconsejar, porque como el exceso va a estar ahí y el desorden va a estar ahí, ¿no?
Pues claro.
Sí. ¿O es que hay un dulce que adelgace y que yo no me he enterado?
No, te prometo que no. Te prometo que no, que eso sí que no. Porque además hemos hablado algunas veces de los light y todo eso, por ejemplo, del turrón para diabéticos, pero claro, al paladar lo que le gusta es el sabor de la grasa y el sabor del azúcar.
Entonces, pero oye, yo digo una cosa, los dulces tradicionales españoles tienen muchísimos frutos secos, me refiero al turrón duro, al blando, me refiero
muchísimas
justamente
calorías,
a los... Ya, bueno, pero no son malos para la salud, ¿no?
Hombre, son malos para la salud en exceso, como todo, porque tienen un alto índice glicémico, es decir, cuando te tomas un trozo de turrón, hay un subidón de azúcar y un subidón de insulina. Entonces esos picos son los que son malos para la salud. Evidentemente, como bien dice Pedro, o sea, la Nochebuena hay que celebrarla. Ha nacido el niño Jesús, o sea, tenemos que celebrar algo.
Y después hacemos lo que tú dices, ese día de ayuno o más frugal, ¿no? O sea, todo claro. Que sea muchísimo más llevadero y con más tranquilidad.
Lo que no vale... me gusta, esa palabra me gusta. No es que esté aficionada a la práctica, quiero decir que me gusta el término.
Escucha otra cosa. Y luego hay otra cosa que yo insisto también muchísimo, que es, por favor, las bandejas de los mazapanes y de los turrones se deja en un armarito o en una despensa y se saca después de la cena con una copita de champán en casos puntuales. Ahora, en España hay una costumbre de dejar esa bandejita en medio de la cocina y entonces cada vez que vas o subes
pero
o bajas...
Pero tú tienes bandeja, confiésalo, porque el otro día estuve en tu casa y no había bandeja por ningún lado del horizonte. Yo estaba, venga, a mirar como un perro y nada, ni bandeja ni buenas tardes, vamos.
No, porque yo lo tengo todo escondidito, te lo prometo. Yo soy muy de dulce. Entonces,
o sea,
yo
tú lo tienes
saco...
escondido, pero las tienes, ¿no?
Yo los tengo, sí, para sacarlos en momentos puntuales.
Pero no están en la despensa porque miré.
¡Ja, Cristina, solo había no sabes todos los rincones, no sabes todavía todos los rincones.
Lo debía tener en el cajón de las medias.
Ay, que me troncho, que me troncho. No, no, pero es verdad que no, no hay que tenerlo expuesto. Hay que tenerlo escondido y sacarlo como postre.
Bueno, hay otra cuestión que también requiere ayuno. Es que me lo comentan los padres desesperados, ¿no? O sea, que llega el momento de la cena y ahí con los móviles están los chavales, los adolescentes, que llegan las noches porque ahora no tienen clase y se las tiran en blanco con los ordenadores, con las comunicaciones entre ellos. Desde luego, si los hay que hacen atracón navideño de comida, los hay que hacen atracón navideño de móviles, de pantallas, de dispositivos digitales, Pedro.
Ya, y cuántas veces ya hemos comentado este asunto, ¿no? Del peligro. Creo que tiene el uso de este tipo de, bueno, pues de nuevas tecnologías que a todos nos enganchan, que a todos nos gustan y que conviene pues administrarlas con muchísima tranquilidad, porque ya empieza a ser realmente un problema, ¿eh? Y empieza a ser un problema porque ya incluso los psicólogos y psiquiatras empezamos a hablar de un término que es la nomofobia, ¿no? Que es precisamente el enganche a todas estas nuevas tecnologías y que al final pues todo funciona como una especie de adicción.
Este asunto de la adicción, que seguramente veis los psicólogos en las consultas, tiene su cosa, ¿eh? Porque yo no sé si esto se puede incluso abordar terapéuticamente.
Pues mira, se puede abordar terapéuticamente. Lo que sucede es que siempre nos encontramos con el mismo problema, es decir, que la persona lo quiera abordar, ¿eh? Yeah. Y uno de los inconvenientes que tiene este tipo de adicciones es precisamente el negar que se tiene un problema. Esto es muy curioso porque es una distorsión cognitiva que suele acompañar precisamente pues, con el abuso de este tipo de actuaciones, ¿no? Y por lo tanto es complicadísimo en consulta, entre otras cosas también pues porque tenemos pues lo que es un síndrome de abstinencia, tenemos también que hacer una desintoxicación, por lo tanto, y esto significaría aislar al sujeto casi totalmente de su vida.
Menudo problema, ¿eh? ¿Y qué haces tú cuando te llega un chaval que está 6-7 horas, a veces más, enganchado a estos dispositivos?
Pues yo al chaval lo primero que le digo es que le entiendo, ¿eh? Es decir, una de las cosas que nosotros abordamos de inicio es precisamente el transmitirle comprensión al chico, porque también tenemos que decir que este tipo de adicciones es perversa, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estamos todos sujetos a cantidad de contaminación comunicativa acerca del uso, y además hay muchísimas empresas que están interesadísimas en que nosotros lo consumamos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que les decimos es que le entendemos, y después le planteamos las consecuencias a corto, a medio y a largo plazo que pueden tener ellos, que les puede ocasionar en su vida si siguen con esta práctica. Y a continuación, simple y exclusivamente, les preguntamos si quieren seguir avanzando en lo que es una terapia y, por lo tanto, enseñarle estrategias para que se vayan desintoxicando y después deshabituando. Siempre diciéndoles que, por supuesto, no van a dejar de utilizar todos estos tipos de aparatos en su vida, sino simple y exclusivamente que van a aprender a utilizarlos.
Es que es tremendo porque, claro, con esta nueva cultura a veces nos ponemos a despotricar, pero es que lo cierto es que este cambio se ha producido también para bien y que lo que hay que hacer es aprender a relacionarse con ello porque es nuevo en la historia. Yo no sé si Carmen Candela, como madre de tantos hijos, nos puede dar algún consejo.
Mira, a mí lo que más me preocupa, independientemente de todos los efectos secundarios del uso abusivo de los móviles y de todos los medios estos, que ya sabemos todos los que son, alteración del sueño, fracaso escolar, cambio de humor, ansiedad, depresión, dolor e inflamación de las articulaciones, que esto a mí yo digo, efectivamente, yo lo noto. O sea, yo a la velocidad que escriben mis hijos los WhatsApp, con los ojos cerrados sin mirar el teclado, o sea, yo alucino, digo, qué cantidad de veces han tenido que escribir con WhatsApp. Pero fíjate, a mí, ¿sabes lo que más me preocupa de esto? El aislamiento familiar que tienen, sí, sobre todo en la franja de los 13 a los 23 años, 18, 15, porque es que claro, hay un problema y es que ahora empiezan a utilizar los móviles cada vez gente más enana. O sea, en la primera comunión, el regalo de la primera comunión, ya se están dando que la gente regala móviles. Yo flipo, yo alucino. Alucino porque además es verdad que no tienen no tienen conciencia para utilizar un móvil. Aparte, por supuesto, de toda la morralla que pueda entrar en un niño de 10, 12 años los móviles. Pero bueno, independientemente de esto, Cristina, a mí me pone enferma. Yo algunas veces soy la primera, ¿vale? O sea, entonces mea culpa. Pero sentarte a la mesa o en una tertulia, tener el móvil en la mano me parece o sea, tan espantosamente malo, y algunas veces insisto que lo hago yo y yo intento corregirme. De hecho, yo ahora ya requiso los móviles. Digo, quien se siente a la mesa con un móvil lo requiso y lo pongo boca abajo en mi lado para que no vea nadie. Porque luego yo tengo un hijo de 20 años, muy adolescente, que siempre es urgente. Le digo, Pedro, estamos comiendo. Es urgente, es urgente. Es urgente.
Bueno, pues me quedo con ese gesto de por lo menos en las comidas decir no, vamos a ver, el que tenga el móvil aquí sobre la mesa y boca abajo y junto a mí. Y vamos a ver si hablando con ellos y haciéndoles ver que es negativo podemos hacerles entrar en razón o hacernos a nosotros mismos entrar en razón. Sí. Feliz Navidad a los dos amigos, a Carmen Candela y a Pedro Martínez. Gracias por estar este domingo con nosotros.
Un abrazo
Feliz
muy
Navidad
fuerte.
A todos. Un abrazo.
Vamos enseguida a la música con Marcote.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, familia.
La Navidad en blanco y negro tiene más color que nunca.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Marcelino Pan y Vino.
Y madre.
Mi madre no tengo ninguna.
Y la gran familia.
Se acabó la sesión.
El domingo por la tarde, viva el cine español. En 13.
Muchos cristianos en Líbano lo han perdido todo y se ven obligados a abandonar su tierra. A la crisis económica que azota el país se sumó el pasado agosto la explosión en el puerto de Beirut que devastó los barrios cristianos. Claman tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 49 pulgadas por solo 399 euros hasta el 7 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Carla Gracia, tengo 9 años y voy a cuarto de primaria. Y os deseo feliz Navidad.
A los Reyes Magos, este año 2020, les he pedido que desaparezca el coronavirus y que nadie se contagie. Y además, me gustaría que adoptaran un perrito para mí y mi familia. ¡Felices fiestas a todos!
No tienen grande el corazón, madre mía. Qué suerte tenerlos y que se comuniquen con Fin de Semana de COPE. Cumplido, Marcote, que me gusta.
Hombre,
ya
no.
Podemos felicitarnos la Navidad y podemos escuchar los villancicos arraigadísimos. Estos, bueno, una jota.
Una jotica, las joticas al niño se llama. Son jotas, eso, aragonesas, dedicadas al niño Jesús. Ahora en Navidad, pues es un villancico en toda regla.
Bueno, hoy te tengo que decir, Marcote, ponte moño con bola.
Sí, tengo puesta la bola esta de... Es de color dorado, ¿no? Es que yo soy daltónico, ¿no? Pero es un color así como muy navideño.
Muy bien, yo lo veo muy estiloso en estas fechas. ¿Cómo lo ves tú, Mikey?
Muy apropiado, efectivamente. Lo único que me da envidia es no poder ponérmela yo.
Y aparte me echo el moño con espumillón. O sea, poquita la broma,
hombre, ¿eh? Poquita broma.
Madre mía. Bueno, luego para quitártelo.
Lo que decía Cristina, lo prometido es deuda. Dije que íbamos a escuchar villancicos tradicionales, pero de regiones de España. Hemos escuchado un villancico baturro, se llama Joticas al Niño, y ahora nos vamos a subir hasta el noreste, hacia la Cataluña, nuestra Cataluña, y vamos a escuchar un par de villancicos de allí. ¿Os parece bien? En Cataluña.
Imagino, es porque ahí hay una tradición bellísima
ahí
de
vamos.
Navidad. Efectivamente, porque Fun 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 es típicamente catalán, mucha gente lo canta en castellano,
sí.
Pero es preciosísimo.
Y además parecen los niños del coro, escuchándonos ahora.
Y sobre todo, lo que se escucha en primer plano no son ventosidades de ningún niño del coro, ese... No, es verdad, es que ese,
es el tambor.
Es que es la zambomba, escuchad.
¡Zambomba!
Es la zambomba y el tambor, no, es que lo puse el otro día y me dijo eso, esas ventosidades, no. Son la zambomba que se toca así, como... es como un cubo.
Como batiendo mayonesa.
Sí, efectivamente, y es como una piel de animal, debe ser, o algo así. Y entonces al rascar el palo produce este sonido tan característico de la zambomba.
¿Pero tú crees que la gente no sabe lo que es una zambomba?
Habrá gente que no, yo me enteré hace poco.
Anda. No puedo creer.
Sí, ¿tú? Sí, sí. No puede ser.
Es que es poco percusivo ese instrumento para mí.
No, pero esto es interesante porque fíjate cómo está cambiando la vida, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me parece una zambomba pues como un botijo. Algo absolutamente incorporado a la vida, vamos.
Casi una ley natural.
Madre mía, claro, pues mira, claro. Habrá chavales que no lo conozcan, que nos estén escuchando, mira, ya sabéis lo que es una zambomba. ¿Os parece bien?
No.
La
muy
educación.
Bien, bien.
¿Cómo era? Marcote enseña, claro. Marcote...
Desayuna y aprende con Marcote.
Bueno, y
o almuerza y aprende.
Hay un montón de tradiciones que estoy aprendiendo de catalanas que no conocía. Por ejemplo, lo que hay una cosa que se llama... Volviendo a la escatología, que sabéis que es un...
Es lo una tuyo, seña, la línea marrón es lo tuyo.
La línea marrana. Hay una cosa que se llama el cagatío, que es un tronco y que lo tapan
el
con
cagatío.
Una... El cagatío. Y entonces es un tronco que lo tapan con una manta y como que lo abrazan. Y al abrazarlo, por lo visto, suelta regalos.
No.
¿Cómo?
Vamos a ver. Tú al tío le tienes que dar de comer. Es un tronco
¿sí?
que viene tapado por una manta. Entonces tú lo tienes que dar de comer, pues zanahorias, tal. Los niños les van alimentando.
Pero vale.
Y luego, cuando llega el momento, le dan con un palo fuerte y le dicen, caga tío, caga tío.
Ahí va.
Y entonces suelta chucherías y regalos.
Anda, ves. Si sabes tú más que yo.
¿Pero qué estáis contando? ¿Qué es eso?
Sí, sí, ¿ves?
Sí.
Mike, ¿ves?
Es conocer España, Maikito.
Claro. Madre mía.
Mira, otro villancico muy bonito, el Rabadá.
Vull esmorzar.
Este no lo conocía, fíjate.
Ni yo, te puedes creer. Y he preguntado a gente, intento averiguar qué es Rabadá. Y debe ser, no lo sé.
Además, no lo sé yo tampoco, habría que preguntar no sé al líder.
El líder ha vivido mucho tiempo allí, ¿no?
El líder nació en Almería, pero se crió y se desarrolló como ser humano en Cataluña.
Y bien desarrollado que está, ¿eh?
Claro.
Y de comer, mira, yo te iba a hablar de cosas que se comen allí en Cataluña en Navidad. La escudella,
Rabadá, en catalán, rabadilla.
La rabadilla.
O sea, el culete.
Pues eso es que a lo mejor algún pastor, yendo a visitar al niño, se ha resbalado y se ha dado la rabadilla y por eso se llama rabadilla.
De todas formas, lo anal está muy presente en Cataluña, porque mira el cagané,
claro,
que yo lo tengo también en mi Belén, que ese señor que sin ningún rebozo defeca cerca del portal, porque al fin y al cabo todos somos humanos y también hacemos eso.
Pero ves, es una tradición catalana que se ha exportado al resto de España. Y todo el mundo, vamos, yo tengo un caganete.
No, todo el mundo no.
Bueno,
no,
yo tengo un caganete.
¿Tú tienes tu caganete?
A las infantiles hace mucha gracia que un señor es que defecando niños, al borde del río en el Belén.
De niños es lo mejor.
Es un poco psicalíptico, pero bueno, es verdad que les encanta.
Hablando de comer, la comida, os estaba diciendo que es curioso porque se hace escudella, que es como una sopa de cocido con galets, que es como una especie de pasta muy peculiar. Y luego, la carne que sobra en este plato se cocina en canelones para el día siguiente.
En canelones, efectivamente, tipiquísimos de la Navidad catalana.
Es que Marcote enseña y aprende al mismo tiempo, porque yo estas cosas no las sabía. Bueno, vámonos de Cataluña, nos vamos al País Vasco, que hay villancicos muy bonitos también. Aquí me he ido, muy bonito, me he ido a preguntar a Joseba Larrañaga, que es vasco de pura cepa, a ver qué significaba alaquén. Y por lo visto son palabras inventadas, no significan nada las tres primeras líneas, pero luego sí que habla el villancico de compañeros, habéis visto en los prados, al pastor grande, al pastor pequeño, habla qué de pastores bonito. Y tal. Es muy bonito, tiene una letra muy bonita, lo que pasa es que las tres primeras, lo de alaquén es como inventado, ¿no? Alaquén, a la picula, tumpa. Es que yo vasco no entiendo casi nada.
No manejas bien.
No manejo.
No andas suelto en vasco.
No ando muy suelto. O sea, en tradiciones sí que ando muy suelto porque sé que se celebra. Bueno, tú sabes que el día Año Nuevo, después de todo lo que han comido, es tradición subirse a un monte.
¿Ah?
Subirse a un monte, pues debe ser para adelgazar todo el trapiñe que te has pegado.
Y luego está
el olenchero.
Que en las zonas rurales el carbonero trae los regalos a los niños.
¿Sí? Y que tiene villancico también este. Es que son súper bonitos estos villancicos. Yo ya te digo, he estado bicheando porque no conocía muchos, pero he estado mirando y me he encontrado con verdaderas joyas.
No, y además es que los orfeones y las bandas en el País Vasco son hermosas. Igual que en Cataluña, ¿no? En Valencia, todas las voces, a veces masculinas, juntas. Qué bonito.
Y es curioso el personaje de Lorenchero porque también tiene pajes que se llaman Chorompio y Chorompia, que van la mañana del día de Nochebuena, son unos señores con las piernas muy largas, por lo visto, y van a recoger las cartas que les piden los niños al olenchero para luego, y les dan chuches y les dan dulces y tal.
Mira. Es que estos niños de las autonomías son muy afortunados porque
todo el rato
tienen, claro, tienen muchos focos de regalo, date cuenta.
Bueno, seguimos el litoral y llegamos hasta el final donde llega el mar y nos vamos a Galicia, que ahí hay villancicos muy bonitos.
Sancho se acompaña. Llegaron a Belén, le pidieron posada, respondieron de adentro con voz alborotada.
Lo que sí me he fijado en los villancicos gallegos es que se nota mucho la fusión de cultura, sobre todo de la cultura católica de la Navidad, con esa cultura celta que tiene esa zona y ese cantar y esa forma de utilizar los instrumentos de los villancicos, ¿no?
Qué bonito. Con la gaita, ¿no?
La gaita y luego los tambores, las panderetas, esos instrumentos típicos de la zona de Galicia, que tienen, también tienen, no tienen su olenchero, pero es un señor que se llama El Apalpador, que es súper curioso.
No va, lo sabía.
Va a los
Esto me lo tienes que contar.
Va a los niños y les palpa la barriga para ver si están bien alimentados. Sí, sí, y como premio les da castañas. O sea,
es, bueno, que me encanta.
Buenísimo, El Apalpador.
Y luego, si están bien alimentados, les da castañas.
Efectivamente, sí, como premio. Oye, habéis comido bien, castañas. Y luego hay una cosa muy curiosa que he visto también, que cuando acaba la cena de Nochebuena, no recogen la mesa. No es que sean unos cerdos ni unos guarros, lo que pasa es que no recogen la mesa para que las ánimas lleguen por la noche y se alimenten de los restos de la cena que han tenido. Ni tampoco barren la cocina, porque dices que si barres, llegan las meigas, llegan las brujas.
Bueno, y sobre todo, al margen de esas consideraciones, es muy práctico, ¿eh? Para las amas de casa yo me apunto absolutamente.
Es un poco marrano.
Es un poco...
No recoger.
Yo estoy harta de por la noche de Nochebuena y Nochevieja tirarme 3 horas en la cocina.
Sí, te pegas una paliza ahí a fregar y a recoger platos.
Y este año menos, porque claro, éramos pocos, ¿sabes?
Yo lo
claro.
que pasa es que siempre dejo cosas en la mesa porque como la noche es larga, siempre tenta un poco de gusa.
No me lo puedo creer. ¿Pero te levantas por la noche a comer?
Bueno, yo es que hasta que nos recogemos el chiringuito hasta las 2, 3 de la mañana estoy dándole a la muela.
Ah, bueno, ya, eso sí.
Vamos con otro villancico gallego.
Con un sombrero de payas, un galego a Belén foi. Mientras adoraba neno, comeu yo sombrero voy.
Deixa Deus pastores, deixa Deus pasar, que van cantar a Jesús no portal. Jesús no portó.
Nunas payas de Itadillo.
Qué bonito, ¿eh? Parece la Edad Media.
Me
qué preciosidad.
En la musicalidad que tienen las otras, o sea, aparte del castellano, las otras lenguas que hay en la provincia, la península, me flipa la musicalidad que tienen. Como, no entiendo cómo no surge, no sale, no se globaliza más música en estos idiomas. Me flipa. Tiene una musicalidad preciosa.
Sí, 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 muy bonito, la verdad, aunque sea este momento conocerlas.
Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a cerrar este recorrido. Me he centrado un poco en la cornisa superior, en la parte
norte. Eso he visto, y nuestra Andalucía, nuestra Extremadura, nuestro Levante.
El otro día dimos una turra con Navidades.
El flamenco.
Claro, y entonces hay que...
Es verdad.
Dimos turra por el sur, ahora por el norte. Me falta alguno canario y tal, pero bueno. Vamos un poquito cortitos y nos vamos con Navidades en Bable. O sea, he encontrado un villancico en Bable, súper precioso.
Vamos, despierta María.
A ver si sabéis quién es.
Que está llorando el tuneño.
María Ana Belén.
Víctor Manuel, muy bien.
Estoy ya de la cabeza.
De mamar el que tiene fame. Canta y suavín que tiene sueño. Poni la albarda a la burra, vamos a marchar a este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo.
Muy bonito porque es que Víctor Manuel canta muy bonitas cosas de origen popular, lírico, es precioso, ¿eh?
Es muy bonito. Mike, ¿te ha gustado esto? ¿Te ha culturizado un poco? Que yo lo que
a mí mucho.
Yo lo que busco también es culturizarte un poco a ti también.
Y no había escuchado, de otras tierras había escuchado muy poco y los que más me han gustado han sido los de Galicia.
Tú eres de aquí, de Madrid, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Uh-huh. O sea, no te tengo que enseñar nada, tú ya no. te lo sabes todo.
De Madrid, de sí.
Y la semana...
Pero vamos, después de lo de la zambomba me creo cualquier cosa, ¿eh?
No,
estoy perpleja.
No, es verdad, es que yo la zambomba... O sea, sabía que existía la zambomba, pero no el mecanismo... Es que, Loro, estoy hablando del mecanismo de la zambomba, como
pero
si fuera...
Pero es porque no has visto zambombas.
Yo creo que es por eso. Porque
no has visto zambombas hechas con ollas de barro, no has visto zambombas hechas con latas...
Ni las he tocado. Yo la zambomba no la toco.
Qué cosas, claro, como están hechas con pellejo de cerdo,
claro.
Pues... Se conoce que la gente ya no las ve, no sé, pero vamos, las venden, ¿eh? En los mercadillos navideños. Te voy
pero
a
es muy,
igual haría una zambomba para que completes tu percusionismo.
Bueno, la semana que viene nos vamos a viajar fuera de España a conocer villancicos de fuera de nuestro país y iremos a Alemania. Tus ancestros cantan villancicos también.
Los de mi madre.
Ah, bueno, pero son ancestros tuyos también.
Bueno, yo más de Isabel la Católica y Fernando de Aragón.
Bueno, pero tienes, ¿cómo se llama?
Renegando sí, de su sangre.
La cosa genética, sí.
Bueno, pues la semana que viene nos vamos a visitar el resto del mundo en cuanto a villancicos.
Marcote, que sigas triunfando con el moño de espumillón. Un abrazo. ¡Feliz
mucho,
Navidad!
Matar
y yo no quiero perder, que yo fui mío y fiu de Dios y viene a enseñarnos un mundo mejor. Portalín de piedra, estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Te voy a pedir que cierres los ojos por un momento. Vamos a irnos mentalmente. Lo ideal, desde luego, sería podernos ir en cuerpo y alma, pero como la primera parte está difícil, vamos a mover la segunda. Cierra los ojos, menos si estás conduciendo un coche, desde luego. Respira profundamente, que eso sí puedes hacerlo en cualquier caso, e imagina ese lugar en el que te encantaría estar. Esa montaña plena de aire puro. Quizás esa playa de aguas esponjosas rozando tus pies. Tal vez ese mundo submarino de peces, rayos de sol colándose entre las olas y plantas moviéndose al son del movimiento del agua. Sea donde sea, estés donde estés, sueña, porque soñar es viajar. Y esta, precisamente, es la temática central del libro Soñar es viajar, 88 viajes en confinamiento, que constituye la apuesta del fotógrafo Manuel Charlón. Y vamos a recorrer gracias a Miguel Soria. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Es un libro precioso, editado por la Fundación Notariado, y su director es Pedro Martínez Pertusa. Y nos ha contado el objetivo del libro: abrir una ventana entre tanta negatividad por la pandemia y el confinamiento.
Eran momentos de gran frustración personal, y dentro de lo que la frustración es, si conseguimos los párrafos que muchos escritores y colaboradores ponen, se nota que el viaje que ellos cuentan y que ellos relatan es algo que todos querríamos tener en aquel momento y no teníamos, pero que en definitiva podíamos soñar con tenerlo. Es, por tanto, un grito de libertad en ese momento, una luz al fondo del túnel que quería hacernos pensar en algo distinto de lo que en aquel momento estaba ocurriendo.
Manuel, que es fotógrafo desde hace muchos años y viajero consumado, recorrió miles y miles de kilómetros mirando, observando y capturando con su objetivo la realidad, y decidió contarnos cómo empezó todo.
Una idea que surgió en plena pandemia, en el mes de marzo-abril, por la situación que estábamos viviendo. Es decir, realmente surgió para las redes sociales al principio, porque uno estaba cansado de estar en casa, de ver el telediario, de las noticias, todo tan negativo, y se me empezó a ocurrir un poco el transmitir algo de positividad, algo que hiciese un poco de ilusión a la gente. Entonces me puse en contacto con todos los redactores con los que he viajado y les pedí que me hiciesen un texto pequeño sobre qué es para ellos viajar, simplemente con la idea de transmitir un poco de ilusión.
Los que tengáis la suerte de haceros con una copia podréis ver algo inusual en los tiempos que corren. Las fotos están en blanco y negro, dando la espalda a esa explosión de colores que parece necesaria hoy en día para expresar lo que sentimos. ¿Por qué esa elección? Pues por una buena razón.
Lo que intenté con el libro es transmitir mucha emoción. El blanco y negro siempre transmite mucha emoción, porque el color lo que hace es diluir un poco la imagen, transmitir un poco ilusiones, transmitir otra idea que no es lo que yo quería. Es decir, el blanco y negro se va a una foto fija, muy concreta, y la idea es que el lector se fuese un poco a la lectura del texto y la foto fuese un complemento de soñar, soñar es viajar. Blanco y negro siempre, de toda la vida, ha transmitido mucho más que el color, para mí, ¿eh?
Bueno, pues ya sabemos los porqués de esta aventura y ahora vamos a viajar. Estamos muy limitados dentro de España, muchas comunidades autónomas siguen cerradas, así que vamos a recurrir a nuestra máquina más potente, a la que hace que las grandes maravillas de nuestro tiempo y de tiempos pasados vean la luz, el cerebro, la imaginación.
Sí, Manuel pidió 87 compañeros de profesión que le ayudasen a viajar con la mente y que nos hicieran viajar a nosotros. Nosotros hemos hablado con varios de ellos.
Elena del Amo se define a sí misma, en su perfil de Twitter, @ElenaDelAmo, como periodista de viajes con alergia a los marcos incomparables. Está licenciada en periodismo y, como dice en su web, elenadelamo.com, aunque mis amigos crean que estoy siempre de vacaciones, puedo dar fe de que andar todo el día con la maleta a cuestas, aun siendo un privilegio, también tiene lo suyo.
Se me ocurrió contar una historia divertida que marcó mucho mi vida y que resume un poco al final en las últimas líneas, que para mí viajar un poco como la canción esta del pirata cojo de Sabina, que es ponerse en otros personajes, convertirse en otra gente. Entonces, para mí realmente viajar significa jugar a ser otro y, bueno, y con suerte convertirte en quien querría ser. El verdadero viaje, no el viaje que es para hacerse 4 selfies bobos así en una esquina y presumir de en cuántos sitios he estado.
Vamos a escuchar entonces un fragmento de su relato.
Con su sombrero de cowboy y una sonrisa presidida por unos paletos separados a lo Vanessa Paradis, Phil Sefton accedió a contestarme si navegaba ese día con ellos. Y ya no me desembarqué en 3 meses. También de chiripa llegó después la travesía del Atlántico, con 7 perfectos desconocidos, y de nuevo fue insuperable, porque el viaje, el de verdad, es el que te permite jugar a ser otro, o mejor aún, el que te acerca con suerte para siempre a quien matarías por ser.
Convertirse en quien querrías ser. Efectivamente, esto es lo que nos permiten estas personas. ¿Con quién sueñas tú cuando viajas? Porque soñar es gratis y libre. Podemos convertirnos en quienes queramos. Y nuestra invitada tiene muy claro quién querría ser.
Macrol el Gaviero sería Macrola, porque claro, como soy mujer, sería un poco más complicado siendo mujer, es verdad, que en ciertos berenjenales es mejor, tiene ciertas limitaciones en muchos sitios del mundo, pero bueno, ya me las intentaría apañar para parecerme a Macrol el Gaviero, al personaje de Álvaro Mutis.
Como esta música indica, su relato nos lleva al mar. Ella misma reconoce que de haber conocido antes el inmenso azul, no se dedicaría a escribir. Sin embargo, también es verdad que adora sus viajes en tierra firme y uno de los destinos a los que adora ir es...
Mauritania. Cuanto más al sur voy, más me gusta. Entonces, Mauritania queda entre Mali, que es un sitio donde monté una radio comunitaria hace unos años, le tengo un cariño muy especial, y entre Marruecos prácticamente. Entonces, creo que es un agujero que tengo todavía ahí que debe ser muy peculiar. Nueva Zelanda, por otros motivos, también se me está resistiendo bastante. No me importa volver a los sitios que ya conozco. Por ejemplo, una ciudad como Estambul tiene tantas capas que puedes volver y volver y volver y no te la acabas.
Nuestra siguiente invitada es otra viajera consumada, directora y presentadora del programa de radio Piérdete y Disfruta, de Gestiona Radio, y organizadora de eventos. Además, es escritora y experta en turismo. Ella es Pilar Carrizosa y así suena lo que ha escrito en este libro.
Un puzzle de aroma chocaron en mí cuando dejamos el asiento business de un trayecto aéreo de 24 horas y trato exquisito por parte de la aerolínea. A partir de ahí, comenzó la aventura por Papeete, la capital Bora Bora y la abrupta Morea, dos espectaculares islas rodeadas de un mar turquesa en un mes de julio, año de Leiva, su folclore. Todo descubría unas raíces ancestrales entre figuras del tiki, símbolo religioso que protegía de los malos espíritus y renovaba una gastronomía de la tierra a base de producto natural como el noni, fruta que subía las defensas, medicina natural cuando no había médicos y todo, al compás de la danza tamuré.
Qué bonito. Pilar nos cuenta por qué eligió eso en concreto.
Primero y principal, a mí Francia me encanta. Es uno de los destinos de todos los que he estado, de todos los países del mundo. Francia me inspira, pero claro, Polinesia es un paraíso único en el mundo para ver por lo menos una vez en la vida. Ese destino tenía arte, cultura, historia, anécdotas con Pierce Brosnan. Digamos que lo conjugaba todo, ¿no? Y además un viaje único porque se trata de una latitud en Polinesia que ves cosas que no ves en otro sitio. Y por eso lo elegí.
Le encanta Francia, nos ha acompañado a Polinesia, pero tiene dos destinos a los que aún no ha llegado.
A mí me encantaría ir a Mongolia, que ahí sí que no he estado. Conozco Asia Central, todo lo que es la República de Uzbekistán, Samarcanda, Bujara, Tashkent, Urgench, Jiva, toda la Ruta de la Seda, que ya la hice en su día, maravillosa. Pero por esa zona, en Mongolia todavía no he estado y me encantaría pisarla. Y otro destino sería Groenlandia, porque son destinos que no son habituales y que un viajero que ya has pisado los cinco continentes, pero la sofisticación cultural y bastante desconocida de Asia me llama mucho la atención.
Pero un segundo, Cristina, porque Pilar ha dicho un nombre que a poco será desconocido. Pierce Brosnan, y decir ese nombre nos lleva a una música perfectamente definida.
Resulta que el Bond, James Bond, más elegante después de Sean Connery, se cruzó en la vida de nuestra querida Pilar. ¿Sería quizás para salvarla de un ataque terrorista, porque Pilar era pieza clave para un gobierno? ¿O tal vez porque estaba rodeada de villanos y Pierce la salvó llegando elegantemente vestido con smoking en un Aston Martin DB5?
Ni mucho menos. Este es un caso en el que el cine nos hace viajar y soñar con realidades que poco o nada tienen que ver con la nuestra.
Tener a Pierce Brosnan, un 007, que estamos acostumbrados a verle en plena faena victoriosa y de pronto le dan miedo a los tiburones en una excursión, pues tú me contarás. Y ahí es donde hubo dicha y desdicha, porque le dije a Manuel, haz fotos, y Manuel se negó en rotundo porque él no hacía eso. Y entonces luego hubo risas, porque claro, yo en ese momento dije, qué pena que no, no sé, ahí hubo riña, pero luego ya no.
Seguro que Pilar no olvidará jamás ese momento. Como tampoco vamos a olvidar a nuestro tercer nombre. Según el mismo Manolo Charlón, si hay una persona que personifique el término viajar, ese es nuestro último invitado.
Pedro Madera es historiador, periodista y viajero incansable, además de autor de Viajar por Libre, 50 rutas en furgo por España. Su relato es algo distinto, ya que contó algo diferente. Escuchamos un fragmento.
Su silueta es mucho más que un artilugio metálico. Su estructura, su freno y sus aspas se han convertido en un espejo de nuestra profesión. Pocas cosas tan sencillas vas a encontrar en cualquier parte del mundo. En mi caso, cuando se ve el molino, se vuelve a casa. El aire, la tierra y el agua nos traen alegría e ilusión por un estilo de vida donde tenemos la suerte de participar. Por eso somos unos grandes afortunados. Bajo el molino siempre hay abrazos y ganas de recibir a los amigos que miran a los ojos cuando hablan. Mañana, el molino girará con un nuevo soplo de aire. Eso es lo que importa.
¿Y a dónde viaja Pedro Madera con la mente?
Posiblemente me identifico más con los paisajes de montaña, con estas crestas de montaña que no van a ninguna parte, con estos caminos que se meten en un bosque y que acaban en lo insospechado, con un pueblecito donde hay un señor que corta leña con un hacha que tiene tantos años como él, con cualquier sitio que me transmite emociones. Yo siempre he disfrutado mucho con la sensación de poder convivir con la gente de ese sitio.
Thank you.
Pedro reconoce que para que su mente se encuentre a gusto, relajada y se sienta como en casa, no tiene que irse muy lejos. De hecho, la foto de su cuento es muy sencilla. Podría ser un lugar recóndito, apartado, como el Polo Norte, Australia o una selva amazónica, incluso un pueblecito en las montañas de Perú. Pero no, es algo tan normal, habitual y clásico como ese molino de viento que hemos oído antes. ¿Pero por qué?
Ver ese molino es volver a casa. Yo creo que todos los que nos hemos hecho de viajar una profesión, una rama del periodismo, hay una especie de lucha continua entre nuestra casa y el estar fuera de casa. Por un lado, el viajar se convierte en una necesidad profesional y también espiritual. Y por otro lado, el placer de volver a casa es como una necesidad de volver a nuestras raíces. En el caso mío, volver a mi granja, volver al campo, volver a ver mis perros, mis animales, mi familia.
Soñar es viajar. Y ya lo veis, 88 autores lo han dejado bien claro en este libro. Puede que no nos podamos mover mucho, que a veces tengamos que estar más tiempo en casa del que nos gustaría, pero tenemos algo a lo que no debemos renunciar nunca: la capacidad de viajar soñando, de preparar nuestro siguiente destino. Porque, como decía una de nuestras invitadas, preparar el viaje es parte ya del viaje. Ya estamos en camino.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar...
Seguirán Cisner, trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Celular Cosmetics, con el ritual de corazón de Jade de regalo, para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Celular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.